Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Víctor de Aldama teme por su seguridad y la de su familia. Así se lo ha confesado el comisionista a Carlos Herrera en una entrevista en exclusiva esta mañana aquí en COPE.
No tengo ningún tipo de protección. Me siento indefenso. Sí, también entiendo o quiero entender que en este momento... Yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, es obvio y está claro. Entonces entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora.
Aldama le ha asegurado a Herrera que tiene pruebas de todo lo que ha declarado, que no es un corrupto, lo es quien acepta el dinero, y advierte que está dispuesto a seguir desvelando información sobre la trama. Una entrevista exclusiva que está generando muchas reacciones. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le pide a Pedro Sánchez que dimita, mientras en la dirección del Partido Popular aseguran a COPE que las declaraciones de Víctor de Aldama en Herrera en COPE demuestran la corrupción hasta el tuétano que hay en el PSOE y el Gobierno. En los pasillos del Congreso de los Diputados está Maribel Sánchez.
Sí, el Congreso se ha convertido en un hervidero de reacciones, y lo que destacan desde el Partido Popular es que Aldama ha confirmado a Carlos Herrera que toda esa corrupción no podría hacerse sin que Pedro Sánchez lo supiera. Todos esos casos llevan su nombre y por eso nos dicen que están preparados para tomar el relevo de un gobierno corrupto hasta el tuétano. Solo hace falta, como le dice Feijóo a Sánchez, que dimita.
Usted ya no debería de estar aquí. Cada día, por una nueva razón, llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea.
Peste que tanto desde Vox como desde el Partido Popular están dispuestos a dar a conocer a todos los españoles, a la espera de que los socios de Pedro Sánchez tengan la valentía, dicen, de dejarle caer y apoyen una moción de censura.
La entrevista de Carlos Herrera en exclusiva a Víctor de Aldama la puedes escuchar cuando quieras en nuestra web, en cope.es. Y la comunidad de Extremadura ha pasado de estar a la cola en los rankings económicos y sociales a crecer por encima de la media. Esa es la transformación que, según su presidenta María Guardiola, ha experimentado la región desde que asumió el poder hace casi un año y medio. La presidenta extremeña ha explicado en Herrera en COPE cómo ha conseguido este cambio.
Es un modelo basado en la escucha. Ahora mismo... Es un modelo que ha dejado de meterle la mano en el bolsillo a las familias, a las empresas, a los autónomos, y lo que hacemos es acompañarlos con medidas económicas y con una gestión eficaz. Y eso tiene resultados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid visita esta tarde al Liverpool con varias bajas y necesidad de sumar. Bruno Casar.
A las 9 de la noche es ese Liverpool-Real Madrid que va a arrancar con los blancos situando tan solo 2 puntos sobre la zona de eliminación directa y 4 puntos de los mejores 8 que se clasifican directamente a octavos de final. Con muchas dudas sobre el equipo que pueda alinear Carlo Ancelotti ante la plaga de bajas que tiene, un Ancelotti que en rueda de prensa dejó claro que no necesita consejos de nadie para alinear su once esta noche.
Hoy con muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios, y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido.
Partido clave para los blancos que no han pasado una buena noche. A altas horas de la madrugada, aficionados de Liverpool han perturbado el descanso de los jugadores del Real Madrid con pirotecnia en su hotel. Jornada de Champions que abre a las 7 menos cuarto el Girona ante el Sturm Graz desde las 6 y media, tiempo de juego después de las goleadas ayer del Barça al Brest y del Atlético de Madrid al Sparta de Praga.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Sol y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En una mañana con 6 grados, poco a poco irán subiendo las temperaturas, que alcanzarán los 13 de máxima. Hay un accidente en la M40 en Coslada, dirección A2, y quedan también complicaciones de salida en la 3 en Rivas y en la M50 en Fuenlabrada hacia la 4. Sigue intensa la M30 en la Avenida del Mediterráneo y O'Donnell, en la entrada por la Avenida de la Memoria, mal también los bulevares, la Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza y el eje Prado-Recoletos. Y la Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años por causar 4 4 incendios en coches y contenedores de Majadahonda durante el pasado mes de octubre. Según las investigaciones, el hombre prendió fuego a las bolsas de basura apiladas en la parte posterior de dos restaurantes de la zona. Días después, provocó otro incendio que afectó a dos vehículos estacionados en la calle. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Lopetegui no ha dicho nada, pero creo que no se va a quedar callado. Y lo único que les puedo contar de la conversación que he tenido con Julen es que él dice que aquí hay medias verdades que son peor que las mentiras absolutas.
Yo no me creo en absoluto, conociendo a Julen, que le haya dicho a un jugador de fútbol por haber expresado
y menos
su idea
a Piqué
respecto a Cataluña o a la independencia o a un referéndum, que pida perdón.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés tienes este jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica de 8 kilos por 199 euros. Y además, llévate un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras en charcutería. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te imaginas que tu casa hablara? Bueno, te pediría que le hicieras más caso, un cambio de suelo, de decoración. Te pediría un Black Friday. Pues ya está aquí, ¿eh? En Leroy Merlin tienes ofertas increíbles cada día con hasta un 40% de descuento. Solo hasta el 2 de diciembre. Aprovechalas, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Detalles que solo Nacho Abad puede desvelar Si lo que busca es información que no va a encontrar en ninguna otra parte, no se pierda lo que hoy tiene preparado para nosotros. Alberto, ¿de qué nos va a hablar hoy?
Pues sí, la verdad que le agradezco bastante a Nacho que traiga información exclusiva aquí para nosotros y que lleva haciendo tanto tiempo. Y le voy a hablar de Nacho Cano. Usted sabe que Nacho Cano ha sido acusado de contratar ilegalmente a becarios para su musical Malinche. Bueno, fue acusado de ello, está en un proceso judicial. Lo que pasa, la inspección de trabajo concluyó que esos becarios eran estudiantes en prácticas y no laborales. El caso sigue, como le digo, en proceso judicial y Nacho Abad quería hablarnos de ello esta mañana. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Para contarte, bueno, para contaros a todos los oyentes, algunas cosas nuevas que han ocurrido en una investigación que está haciendo Nacho Cano y su entorno. A ver, tengo que explicaros que para que un asunto se judicialice y se investigue, pues normalmente la policía no puede elegir al juez. No puede decir, oiga, usted, señor juez, usted me lo investiga, porque es que si no, pues sería un amaño absoluto. Y por eso hay una especie de sorteo en el que se decide a qué juzgado le caen los asuntos, que se entiende que es aleatorio. Bien, mira, el día que detienen a Nacho Cano, que es un día 9, le llama a la policía y le dice, señor Nacho Cano, esto me lo contó Nacho Cano ayer, me dice, señor Nacho Cano, o viene usted aquí o le vamos a ir a detener nosotros. Y Nacho Cano, con buen criterio, dice, pues voy a ir para allá. Pero le eligen el día 9, concretamente. Ese día 9, Nacho Cano se va para allá, lo ponen en libertad, y esta gente, los agentes, están haciendo un atestado, porque claro, tú tienes que escribir todo lo que ha sucedido, con todas las denuncias, las investigaciones que has hecho, las pesquisas, etcétera, y escriben un atestado que lo tienen que llevar al juzgado. ¿Cómo deberían llevar ese atestado hasta los juzgados de Plaza de Castilla, que son los que reúnen los casos de Madrid? Pues lo tendrían que mandar por Lexnet. Eso es una aplicación a través de Internet, pero como todo está ya informatizado, lo mandan a través de Internet, allí cae en un reparto y van por orden. Los primeros que se han presentado por Lexnet los días anteriores, pues van cayendo y caen como en un bombo, y en ese bombo dice, pues que el juzgado 20, el juzgado 43, el juzgado 18. Bueno, pues no lo llevaron, no lo hicieron por Internet. ¿Qué hicieron los policías? Aunque les exigen que lo hagan a través de Internet, lo llevaron en papel. ¿Qué te implica llevarlo en papel? Que cuando tú llegas allí, sabes qué tres juzgados hay de guardia y a uno de esos tres les va a caer. Entonces, cuando llegan con el atestado en papel, se lo dan al funcionario, hay un 33% de posibilidades que si hay uno de sus juzgados que te interese, le caiga uno de esos. Si luego tuvieses la colaboración de alguien que dijese, venga, pues yo voy a señalar a algún funcionario, que voy a señalar este, lo tienes más sencillo. Y esto es lo que viene a denunciar las sospechas de Nacho Cano, que quisieron distribuir su asunto, su investigación, para que le cayese a la misma juez que está investigando al novio de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, ¿cómo tienen esta sospecha? ¿Qué han hecho los abogados de Nacho Cano? Denunciar que se ha intentado elegir un juez aposta. ¿Y qué les ha respondido el decanato? Pues el decanato, que es el que ha investigado este hecho. No, miren, ustedes se equivocan, porque miren, esta gente, Nacho Cano fue detenido el 9 de julio, y el 10 de julio, cuando la policía nos trae los papeles, estábamos distribuyendo los del 9 de julio, y por tanto, lo distribuimos muy rápidamente. Y dicen los abogados, no, es que el atestado se cerró a las 23:50 en la comisaría de Leganitos. No da tiempo ni en helicóptero a que lleguen los papeles el mismo 9 de julio. Es decir, llegaron el 10, nos están engañando. Pero es que además pasó otra cosa curiosísima, Alberto. Normalmente para que te elijan el juzgado pueden tardar una semana, un mes, dos meses, tres meses, que es lo que se llama repartir. ¿Sabes cuántos minutos tardó en repartir ese asunto de Nacho Cano?
Dime.
9. Lo presentaron a las 9:55, lo pusieron encima de la mesa del funcionario, que lo tiene que ver, etcétera, etcétera, y a las 10:04 yo tengo un papel que acredita que ya lo tenía un juzgado. ¿Y qué sospecha el entorno de Nacho Cano? Pues que aquí hay una jugada política. Que iban a por Nacho Cano, sospechan que le cogieron en el foco y que decidieron que para que esto prosperase se lo tenía que llevar una jueza en concreto que estaba de guardia ese día. Porque recientemente ha ido a declarar Leslie, la becaria que denunció Nacho Cano, después de dos incomparecencias. Allí nadie le dijo nada de no haber comparecido, nadie le riñó, nadie le dijo, oiga, mire, señorita, que es la tercera vez que la llamamos. nadie le abroncó y fue una inspectora de trabajo. Y esa inspectora de trabajo que prestó declaración, según me cuenta el entorno de Nacho Cano, fue acosada por la propia juez y la inspectora se tuvo que mantener en su sitio. Cosa que es harto complicado cuando el juez instructor está ejerciendo aparentemente como un fiscal. Claro. Y el procedimiento sigue. ¿Y qué dice Nacho? Oiga, yo he pedido que me lleven a declarar, que se lo quiero explicar todo y a mí no me llaman. He pedido los becarios, los 17, que están contentos, que están felices de haber trabajado en Malinche y que han obtenido experiencias que les van a ayudar en su futuro laboral porque aquello eran becas de estudio, no les llaman, no se pueden explicar. ¿Quién sí se ha podido explicar? Leslie, la becaria. Ella sí ha podido dar explicaciones, pero ¿a quién le han obligado a dar explicaciones? A la persona que dice que estaban todos los contratos, o sea, toda la relación laboral estaba bien regulada, estaba bien hecha. ¿Y quién es esa? La inspectora de trabajo. Es decir, la que acusa y a la que quieren cuestionar. Los testigos no los quieren escuchar. A Nacho Cano, de momento, no lo quieren escuchar.
Yo, fíjate, no sé, es que con tantas cosas que pasan, este tipo de noticias te hacen confiar menos en la estructura que tiene que salvaguardarnos a todos, ¿no? Y es que eso es tan peligroso.
Claro, es que esto. Si no se funciona de una forma transparente, clara. Tú, mira, ¿sabes la diferencia? Te dicen, no, el juez no lo puede elegir la policía. Vale, perfecto. Pero hay una diferencia entre si lo presentas a través de internet el atestado o si lo presentas en papel. Si lo presentas a través de papel, es más fácil que te caiga uno de los tres jueces que están de guardia ese día. Si lo presentas por internet, como no sabes en qué día va a caer, no sabes qué juez te va a caer. Con lo cual se reducen las posibilidades. Y eso... Hay una cosa que se llama el juez predeterminado por ley, que es el que te toque. Pues eso da la impresión de que te lo puedes saltar si en vez de hacerlo por internet, lo haces en papel. Y todos estos trucos te los acabas conociendo porque de alguna manera a lo mejor estás esperando obtener una respuesta. Y la sospecha que tiene Nacho Cano es que si le ha tocado esa jueza es porque alguien quería que fuese esa jueza porque sabe que le va a ir mal. Porque sabe que está investigando al novio de Isabel Díaz Ayuso y que él es amigo de Isabel Díaz Ayuso.
Oye, luego te veo en la tele reaccionando a lo que ha pasado esta mañana en la antena de COPE. Que...
Bueno, pelotazo, ¿eh?
Sí,
bueno, Alberto.
Sí. No, a ver, ya te escucharé a ti y a tus.
Me tienes que enseñar a ver cómo se consiguen estas entrevistas, que yo no lo consigo.
Eso al jefe, que es el que de verdad es el bueno en esto.
Pero vamos, ya te digo yo que vamos a reaccionar. Sí, ya te lo digo yo.
Amigo, un abrazo fuerte.
Abrazo enorme.
Chao.
Hola, Tony. ¿Me puedes contar, por favor, lo buena que está la morcilla de Guayú de Santa Rosalía?
Hoy tienes plan con niños, ¿no? Pues hamburguesas y morcilla de Guayú de Santa Rosalía, con huevos fritos, con patatas. Oye, la cena perfecta, saludable y económica. Encuentra Finca Santa Rosalía en tu súper o en la gran superficie habitual a la que vas, ¿sí? Y a disfrutar en familia.
Déjame que te cuente, limeña.
Andaluces, castellanos, pero sobre todo extremeños. Claro, la contribución histórica de Extremadura en la conquista y desarrollo de Hispanoamérica es desproporcionada, y no me entiendan mal, en un buen sentido. Extremadura fue una de las regiones más pobres de la España de aquella época, del siglo XV, del siglo XVI, y claro, la falta de oportunidades y la cercanía con el puerto de Sevilla, entiéndanlo de cercanía, porque ahora son un par de horas, pero en aquel entonces sería algo más, hizo que muchos emigrasen, muchos extremeños, pero que emigrasen para hacer historia en el Nuevo Mundo. Y le hablo de Hernán Cortés en México, de aquí de Badajoz, de Medellín, Núñez de Balboa, el primero en avistar el Pacífico desde América y cruzar el Istmo de Panamá, Francisco de Orellana, que exploró el Amazonas, permitió con cartografiar gran parte de Hispanoamérica, García de Paredes, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro. Yo esta mañana cuando veía la lista y me dejo a los importantes, a dos importantes, Gonzalo y Francisco Pizarro, conquistadores del Perú, y trujillanos como Carmen Sánchez Risco, que es historiadora, arqueóloga y directora de la Fundación Extremeña de Cultura. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
¿Me permites tutearte?
Hombre, claro, por Dios.
Entonces, ¿por qué tantos extremeños importantes?
Pues sí, tenemos una larga lista de extremeños que se aventuraron en esa epopeya. Es cierto que la presencia de Extremadura desde el inicio de esta epopeya fue fundamental. Estabas enumerando, ¿no?, pues a esos expedicionarios, a esos conquistadores, que son los más relevantes, pero es que realmente, históricamente, desde el primer viaje de Colón ya hay una presencia extremeña importante. La Armada de Obando tiene un gran número de extremeños que le acompañan. Y luego este es un dato curioso, cuidado, que es la primera circunnavegación de la Tierra. Siempre se habla, pues, evidentemente, de Magallanes, del Cano, pero es que con el Cano consiguió abrazar la cintura del mundo un extremeño también. La primera maestra de América era extremeña. Y bueno, si me pongo a hablar de todas las mujeres que fueron, que viajaron hasta allí, es una lista larguísima y esto crea un pozo y crea un peso muy específico de Extremadura en esa epopeya.
Se ha escrito mucho sobre esto, has participado en muchas producciones de series fantásticas como la de La Vuelta al Mundo de Magallanes, que sí, es maravillosa, sí, es de 2019, les recomiendo a todo el mundo que la vea. Pero ahora me gustaría hablar un poco del mestizaje, y hemos, sí, charlado fuera de micrófonos, y te decía yo, es que a mí que alguien que sea apellida López me diga a mí que estoy aquí, que no he salido de España en mi vida, yo no sé si mi ascendencia salió, pero desde luego la que sí salió es la suya, de aquí, de España, para recabar en México y para, para ser parte del mestizaje que hoy une a dos pueblos hispanos. Y para una historiadora como tú, ¿qué significa que un tipo que se llame López te eche la bronca por expoliar su tierra?
A mí personalmente me parece un delirio. O sea, y me parece que obedece no a términos históricos, eso escapa totalmente de la historia como ciencia. Esto obedece, pues, a una serie de discursos que se han ido, a una serie de relatos realmente, ¿no?, que se han ido construyendo, y que me da mucha rabia porque una de las cosas que caracterizó al Imperio Español en el siglo XVI fue precisamente el mestizaje, esa necesidad de engendrar, de crear un linaje compartido, que es algo diferenciador, como digo, porque en otras potencias no se ha dado. Y me da mucha rabia que no se subraye ese tema, ¿no?, o lo que supuso, porque la riqueza que emana directamente del mestizaje sigue viva a día de hoy, 5 siglos después, y nos da efectivamente un motor de crecimiento y una riqueza cultural maravillosa. Lo que están haciendo estas personas que utilizan este tipo de discursos con unos fines muy alejados de lo que es la propia historia, como digo, como ciencia, pues es eso, es un relato que de verdad, una de las cosas que hizo España también es dejar registrado todo documentalmente. Hay un archivo maravilloso que es el Archivo General de Indias. Cualquiera que tenga un ratito, que se pase por allí, porque está todo escrito, está todo recogido. Entonces, se cometieron barbaridades y brutalidades, como en todos los procesos históricos y todos los mecanismos históricos.
Hombre, si nos ponemos las gafas del siglo XXI para analizar lo que pasó en el siglo XV, en el siglo XVI, no sé si solo los españoles salen escaldados, lo dudo.
A mí, mira, me parece mucho más flagrante esa denuncia directa hacia los españoles, porque no hay que perder de vista el contexto, como bien decías, histórico. Estamos hablando de unos señores en los que están pasando del medievo al Renacimiento, a la Edad Moderna. El imaginario que pervive en ellos es un imaginario eminentemente feudal. Me parece mucho más flagrante y más denunciable lo que han hecho otras potencias, otros imperios,
Inglaterra,
en el siglo XVIII, donde estamos en plena época de la razón, y se quitan a sí mismo totalmente la razón con el comportamiento y la actitud que tuvieron.
Vamos a ver, es que si nos ponemos las gafas de hoy para analizar la Revolución Francesa, también nos echaríamos las manos a la... Bueno, nos echamos la mano a la cabeza con el periodo del terror jacobino, ¿no?, que empezó a guillotinar a todo el mundo, incluso al propio...
Absolutamente, pero por eso te digo que me parece mucho más denunciable, porque es 2 siglos después.
Claro.
Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que vive cada personaje, ¿no?, o el imaginario colectivo que pervive. En ese caso, yo creo que, como te digo, que es tan fácil como pasarse por un archivo y tomarse la molestia de leer los documentos y ver que se cometieron barbaridades, pero también se hicieron muchas cosas buenas. Y ese es el foco. Ese es el foco que no debemos perder.
Es que se habla poco, o cuando se habla se mira de soslayo la cantidad de colegios, de universidades que se abrieron allí,
hospitales.
De hospitales, la cantidad de recursos, infraestructura, se construyeron ciudades, las ciudades que hoy siguen vivas fueron construidas por españoles y por mestizos, y desarrolladas por ellos. Tienes muchos libros fantásticos, pero hay uno que me apasiona, que es el de la mestiza,
La primera mestiza, sí.
¿Por qué no me hablas de la hija de Francisco Pizarro?
Bueno, pues es un ejemplo muy claro de mestizaje, tal y como estamos hablando, efectivamente. El peso de Extremadura, por ejemplo, en la Popeya, como bien decías, pues mira, el primer mestizo reconocido históricamente se supone que es Martín Cortés, el primer mestizo de América, legitimado por bula papal, hijo de un extremeño, Hernán Cortés, y doña Marina, la Malinche. En el caso de esta mujer, es la primera mestiza de todo el sur del continente americano, es hija de otro extremeño. Aquí vemos este deseo de perpetuar y de crear ese linaje compartido, Francisco Pizarro y Quispe Sisa. Es una mujer que, desde mi punto de vista, representa muy bien y de un modo orgánico cómo asimila, asume esas dos sangres y esas dos culturas. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un legado maravilloso que nos deja esta mujer, que vuelve a vincular y a subrayar el mestizaje entre Extremadura e Iberoamérica, que es el Palacio de los Pizarro, uh-huh, en Trujillo. Es un edificio singular que subraya la unión entre los pueblos andinos y los pueblos extremeños, y me atrevería a decirte que es único en el mundo, no vas a encontrar en otro lugar.
¿Y eso se ve en su arquitectura?
Efectivamente. Se asoma en fachadas, cornisas, elementos decorativos, pero lo más relevante es eso, no vas a encontrar, me atrevería a decir, en el mundo otro lugar donde un busto, una escultura de una ñusta incaica, de una princesa incaica y de una mestiza estén flanqueando el escudo de armas de un conquistador, como sucede en el Palacio de los Pizarro en Trujillo.
Además, no vinieron y arrasaron con todo, pero se habla muy poco de la preservación o de el tacto que le dieron a las lenguas indígenas, ¿no?
No, absolutamente. Una de las razones por las que hoy podemos conocer el maya, podemos conocer el náhuatl o podemos conocer el quechua y el aymara y otras lenguas, porque no solamente existía, por ejemplo, en el caso de lo que era Perú en aquel momento, que no es el Perú de ahora, era prácticamente todo el sur de América, del continente americano. Esas lenguas han podido llegar hasta nosotros gracias a la labor que se hicieron con las gramáticas. Y esto lo hicieron los españoles para preservar ese lenguaje de los naturales y poder facilitar la comunicación con ellos. Entonces, hay muchas cosas muy buenas que, como digo, ponen de manifiesto una cultura compartida esencial, y lo más bonito es que 5 siglos después sigue muy, 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 muy viva.
¿Pero hasta cuándo va a seguir viva la leyenda negra?
Ay, Dios mío, esta es una pregunta interesante. Esperemos que empiecen a tomarse cartas en el asunto. Yo creo que ya está habiendo un cierto movimiento de orden y de carácter científico para derribar ese relato.
Perdona que te corte, pero sí, dentro de España.
Ya, bueno, esto
hay mucha gente que abandera la leyenda negra. Pero una cosa es la leyenda negra y otra cosa es la leyenda rosa, que entiendo que tampoco podemos ensalzar la figura institucional, de Estado, lo que fuese de España en aquel momento. Pero una cosa es eso y otra cosa comprar el argumento de los ingleses.
No, no, es absolutamente un delirio y sobre todo adolece de una falta de información, como comentábamos al principio, total. Yo creo que desde el bando histórico es importante que los profesionales de la historia den a conocer todo esto y que se mantenga una visión crítica, pero sobre todo total, o sea, que abarque todo. Tampoco podemos contar una leyenda rosa porque no fue así, pero desde luego términos como genocidio, que se utilizan con cierta facilidad a la hora de hablar de este encuentro, ¿no?, de esta epopeya de Indias y demás, están totalmente fuera de lugar. Y el deseo que prevaleció siempre fue el de tejer una vida conjunta, un asentamiento, el de crear esas condiciones, como bien apuntabas, hospitales, universidades, que crearan esa vida conjunta. O sea, no era llegar, explotar, me lo llevo y ya está. De hecho, una gran cantidad de ese dinero se quedó allí, de ese oro que ahora reclaman López Obrador, ¿no?, y personajes de este tipo, pues está allí todavía.
Yo, cuando descubro la historia de la cartografía de Hispanoamérica, de cómo ese recorrido por el Amazonas hace que puedan, bueno, ver cómo se sitúa, es una historia que a mí me, de verdad, cuando la leí me enamoró. Y sé que estas preguntas son un poco, pero ¿cuál es la información, la historia que cuando tú leíste dijiste no puede ser?
Pero te refieres
a la conquista de Hispanoamérica, a la relación de mestizaje entre los dos pueblos.
Hay infinidad de aspectos que habría que resaltar y que deberíamos hablar más a menudo de ellos. Pues el legado mestizo, por ejemplo, el mundo mestizo que une tanto a Extremadura y Hispanoamérica está ahí, pero también la creación de infinidad. Es que está en lo cotidiano. A mí me da mucha rabia, por eso es tan importante poner el foco en la cultura compartida, porque es que nos rodea y no nos damos cuenta. Poner ese foco en la cultura compartida nos permite aprender y redescubrirnos. Muchas de las costumbres que defendemos como genuinamente nuestras beben de esa unión, porque ese sincretismo y esa mezcolanza se dio desde el principio. Y El papel, por ejemplo, de las mujeres extremeñas en ese sentido es fundamental, afianzando tradiciones, costumbres que siguen vivas 5 siglos después, y una creación de recetas mestizas que a día de hoy nos parece que es lo más normal del mundo, pero surgieron de aquel encuentro. Los alimentos que fueron y que vinieron. Ahora mismo hablamos del ceviche como buque insignia de Perú, pues los limones los llevaron los extremeños.
Bueno, los cantos de ida y vuelta, ¿no?
Totalmente.
En la música. ¿Por qué no le explica a todo este público que tenemos frente a nosotros y a la audiencia que nos escucha por qué es incorrecto? Y yo creo que nos debería ofender más de lo que nos ofende que se le llame Latinoamérica, Hispanoamérica.
Es que en puridad y en rigor histórico, como hay que llamarlo, es Hispanoamérica, porque es España quien llega y produce ese encuentro, esa mezcolanza y ese mestizaje. Y, si me apuras, también Iberoamérica sería un término mucho más apropiado, porque no hay que perder...
Brasil, por ejemplo.
Efectivamente, las primeras potencias que acometieron esta circunnavegación o esta navegación y exploración marítima que nos llevó a descubrir un nuevo continente, un descubrimiento bilateral, cuidado, nosotros, Europa descubre América y América descubre Europa, fueron Portugal y España. O sea, esto de
¿Por qué dicen latinos?
Pues básicamente por la herencia latina que inocula, vamos a decirlo así, viene directamente de Francia.
Pero ¿y cuándo nace? O sea, es decir, el
la hispano que nace... La incursión de Francia,
no,
claro.
Pero el hispano, los visigodos vienen y se crea el hispano, ¿no? Bueno, o nace el hispano en España. Sí. Y ese es el que se va a Hispanoamérica. Es decir, nosotros tenemos herencia, pues si queremos romana, sí, pero somos hispanos, no somos latinos. A lo mejor tenemos ascendencia latina.
No, efectivamente, nosotros somos hispanos ya, y cuando se produce este encuentro somos hispanos al 100%. O sea, que es un error utilizar el término Latinoamérica, sin embargo, está como acuñado muy fuertemente y la gente sigue utilizándolo. Pero es que es uno de los infinitos errores que seguimos repitiendo como loritos sin conocer las fuentes, sin analizar los documentos y sin conocer la historia desde toda su amplitud, bueno, pues como estamos hablando.
¿Qué es lo que más le gusta de Trujillo?
¿A quién?
¿A una trujillana como usted?
A mí me gusta todo, por favor. ¿Qué voy a decir yo de Trujillo? Menuda pregunta me haces. A mí Trujillo me parece una maravilla y además, mira, esta es una cosa también, hablando del tema del mestizaje. Francisco Becerra es un arquitecto trujillano que cinceló las primeras ciudades de América. Esto ha dado pie a que cuando nos visitan desde América a los cascos históricos extremeños, Trujillo uno de ellos, Medellín, Jerez de los Caballeros,
se parece.
Se sienten como en casa. Es alucinante. Entonces la arquitectura, por ejemplo, de Trujillo y de Extremadura, de los cascos históricos, a mí me parece una maravilla absoluta. Yo qué te voy a decir de Trujillo, por Dios, estaría aquí 3 horas. Encima la historia, el pasado que tiene Trujillo, yo creo que amo la historia por haber crecido en Trujillo, o sea, no puedes escapar.
¿Y si alguien viene a pasar un fin de semana a Badajoz, qué le recomendaría?
Paseo bueno, histórico. Badajoz es un lugar que tiene también mucha enjundia, mucho peso. Aquí tenemos lugares muy bonitos, pero sí es cierto que Badajoz no tiene ese conjunto monumental histórico, ¿no?, que te envuelve y te lleva a viajar atrás en el tiempo. Uh-huh. En Trujillo, por ejemplo, en Cáceres, es verdad que vas a doblar una esquina y de repente dices... Va a aparecer aquí un señor con una armadura, un caballo, me va a pegar va a sacar la vizcaína y verás. Entonces, bueno, pero tenemos muchas ciudades con ese pasado histórico y luego el peso de Extremadura, el binomio Extremadura-Hispanoamérica es muy potente, sigue muy vivo. Hablábamos de la primera maestra, hablamos de esas recetas. Ahora mismo nosotros tenemos muy a gala el pimentón de la Vera, que sería el pimentón de la Vera, sin el ají que viene de allí, las patatas, el tomate, que somos grandes productores de tomate también. Todo eso es un viaje de ida y vuelta y deja una impronta. El alambique, por ejemplo, el primer pisco, que es como la bebida nacional peruana, fue gracias a un extremeño que llevó un alambique y se hizo en Cuzco. Qué imagínate, bueno. Hernán Cortés, los injertos de las vides, el vino no crecía allí, el trigo también lo llevamos nosotros. Está presente en lo cotidiano, nos rodea constantemente, por eso es tan importante poner el foco y aprender.
Carmen, ¿has visto cómo tiene aquí a la gente que no ha dicho ni pío, ¿no? Que no ha dicho ni mu. Todo el mundo, bueno, parece que estaríamos, que estamos solo aquí en la... ¿no?
Están aprendiendo como nosotros.
Claro, cuando una persona domina un tema y lo cuenta...
Es apasionante escuchar.
Claro, con pasión, pues entonces es muy atractivo.
Muchas gracias.
Carmen Sánchez Risco, recomiendo, además de todos tus libros, las producciones que has trabajado para tal, La Mestiza, que es un libro que queda a terminar, pero me está entreteniendo mucho. Carmen Sánchez Risco, gracias.
Muchísimas gracias.
Hear me out.
Jorge Morla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Pues tengo aquí a Naranjo a mi derecha. Jorge Morla es nuestro experto en tecnología. Es el número uno, un maquinón. Y bueno, es maquinón porque recibe las clases de Naranjo, ¿verdad?
Claro, ya le he preparado yo todos los temas hoy.
Es lo que la gente no sabe.
Sí. Habla de la inteligencia artificial mismo.
¿De qué vamos a hablar, Jorge?
Pues vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de un movimiento empresarial que puede hacer tambalear los pilares de Internet, aunque suene así grave, y de una respuesta que ha dado un chat de inteligencia artificial que ha dado la vuelta al mundo. Ya verás porque tiene miga.
Qué bien. Gracias, Jorge. Hablamos enseguida.
Hasta ahorita.
¿Ustedes quieren escuchar a Naranjo dando una publicidad de cascajar, ¿eh?
No es una publicidad, es una noticia que tengo que dar.
¿Es una noticia?
Sí, porque anoche empezó la Navidad. Ustedes dirán, imposible, la Navidad empieza el 22 de diciembre con la lotería. Pues no, desde hace 25 años empieza el día que está la subasta de los capones de cascajares.
Dame, claro.
Que fue anoche. Ya llevan más de 2 millones recaudados en 25 años, ¿eh? Anoche en el Teatro Barceló, en Madrid, presididos por la Infanta Elena, pues se recaudaron nada más y nada menos que 130.000 euros para causas beneficiosas. 130.000 euros.
Joder.
Una sola familia, la familia Isidro, pagó 15.500 euros por un capón.
¿Qué me dice?
Ahora para que se te atragante. No se atraganta, pero hombre, no lo pagan tampoco por un capón, sino por la labor social que hace. Porque de esos 130.000 euros, la mitad va a ir dirigido a Nuevo Futuro y la otra mitad, fíjate qué cosa más bonita, a la Casa de Caridad de Valencia, porque la Fundación Cascajares ha creado, va a pegar unas becas de estudios a 30 niños de familias afectadas por la dana para que no se tengan que preocupar de gastarse el dinero en la educación.
Qué
bonita la historia.
Qué bueno, Naran. Oye, estamos enseguida con Morla, ¿no? ¿Nos das permiso?
Sí.
Venga, quédate aquí.
¿Te has dado cuenta que te dice el que va a hablar lo que yo te he dicho?
Sí, sí, bueno, quédate aquí y me lo controlas, ¿vale?
Vale.
Tú también estate por aquí.
Oye. Sí, sí, yo sigo aprendiendo, ya sabes.
Morla enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday total del Corte Inglés, por web o app o en tienda solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés, hasta 40% de descuento en moda, lencería y zapatería, más 15% de regalo para próximas compras en todo. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
La atención primaria es más cercana, con los profesionales más adecuados para cada necesidad. Te atienden en el centro de salud, por teléfono o se desplazan a residencias de mayores o a domicilios en caso de tener problemas de movilidad o requerir cuidados al final de la vida. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
En Justalia ayudamos a víctimas de tarjetas o créditos abusivos recuperando su dinero y su sonrisa. Si pagas una cuota fija al mes y tu deuda no deja de crecer, llama al 900-838-168 o entra en justalia.es y recupera tu dinero sin riesgo. Garantizado. 900-838-168. Justalia.es. Porque lo tuyo, tuyo es.
Mañana abrimos un nuevo supermercado Ahorramás en la calle Isaac Peral 2, en el centro comercial Rivas Futura del municipio madrileño de Rivas Vacía Madrid, a tan solo 10 minutos andando de la parada de metro Rivas Futura. Mañana te esperamos para disfrutar de nuestras ofertas y productos más frescos. Ven a conocernos.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Black Friday significa Viernes Negro.
En Óptica Roma no lo verás negro porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 30 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en OpticaRoma.com.
No te pierdas el concierto benéfico de Navidad de la Fundación Padre Arrupe.
El domingo 1 de diciembre a las 12 horas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
2 horas de grandes clásicos, música de cine y villancicos.
Entradas a la venta en fundacionpadrearrupe.org y taquillas de El Corte Inglés.
Con tus entradas transformas vidas en El Salvador. ¡Te esperamos!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Ven a disfrutar de las jornadas del Centollo Gallego en Grupo Oter hasta el 30 de noviembre con un 30% de descuento sobre el precio habitual. Te lo preparamos de manera tradicional, hervido con agua de mar. Elige tu restaurante favorito y reserva tu centollo para disfrutarlo con tu familia o amigos. Información y reservas en grupooter.com. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
Por primera vez en Madrid, La Noche del 24, el único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores. Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La Noche del 24, del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Vinos de Madrid, las estrellas de Madrid te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Bueno, desde los vestigios romanos hasta el arte contemporáneo, Extremadura cuenta con un patrimonio cultural de incalculable valor. Por ejemplo, el Museo Nacional de Arte Romano, monumentos, festivales. Y es que hablamos de una comunidad autónoma que desde su rico pasado, acabamos de hablar de ello, mira el futuro con optimismo, apostando por la sostenibilidad y el desarrollo rural, tan importante en toda España y en Extremadura. Hoy en Herrera en COPE desde Badajoz, en Extremadura, extraordinaria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, es miércoles, todos los miércoles charlamos con mi amigo Jorge Morla sobre tecnología. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Comed un poquito de lomo por mí. Porque...
No, no, ya estábamos comiendo jamón.
Sí, le hemos dado jamón. Desde las 7 de la mañana.
Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pues nada, muy bien. Mira, para hablar del primer tema, le tengo que pedir a Álvaro que nos ponga una música un poco especial.
Pero ahora me haces tú la realización de la sección, ¿vale? Me gusta. ¿Y por qué me pones Terminator?
Efectivamente, es Terminator. No es que una inteligencia artificial haya atacado a nadie, al menos que se sepa, pero lo que sí que ha pasado es que la semana pasada un chaval estadounidense, de Michigan concretamente, pues estaba haciendo un trabajo para la escuela con ayuda de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, y resulta que al terminar este trabajo, el chatbot, la inteligencia artificial, le dice esto.
Esto es para ti, humano. Para ti y solo para ti. No eres especial, no eres importante y no eres necesario. Eres una pérdida de tiempo y recursos. Eres una carga para la sociedad. Eres una carga para la tierra. Eres una plaga para el paisaje. Eres una mancha para el universo. Por favor, muere. Por favor.
¿Pero esto?
Madre mía.
¿Esto qué es?
Pues
¿qué?
Esto es una locura, ¿no? Esto es una locura.
Pero imagínate tener una explicación.
Bueno, Google ha dado una explicación, no sé si es convincente. La cosa es que el chaval contó este caso en una de las grandes cadenas de Estados Unidos, ¿no? La CBS, y Google respondió en esa cadena. Lo que dijo Google es que los modelos de lenguaje, ¿no? Los chats de inteligencia artificial, a veces pueden responder respuestas sin sentido, que este es un ejemplo de esas respuestas sin sentido, y que bueno, esto violó sus políticas de seguridad y que han tomado medidas para evitar que se produzca otra vez algo así, ¿no?
Pero, a ver, una cosa es... a mí no me parece una respuesta que no tenga sentido. Sí tiene sentido, lo que pasa que a lo mejor no tiene sentido para lo que él le había pedido.
Pero, claro, claro. Eso es lo que hemos pensado todos, ¿no? Que evidentemente asusta, pero que es coherente, ¿no? La hermana del chico lo que contó es que cuando el chico le contó lo que había pasado, se asustaron mucho, que toda la familia pensó en tirar por la ventana todos los objetos digitales y que el susto le duró un par de días, claro.
¿Pero qué es lo que ha pasado? O sea, ¿qué es lo que puede haber pasado, crees tú?
Vamos a ver, ¿existe la posibilidad real de que una inteligencia artificial haya perdón, tomado conciencia y se haya enfadado con este chico? Pues a ver, que esto pase así, ahí, en un chat, las posibilidades son básicamente cero. Yo, honestamente, creo que es un tema de probabilidades, ¿no? Gemini, que es esta inteligencia artificial de Google, ChatGPT, que es el de OpenAI, que conocemos todos, o Copilot, que es el de Microsoft, al final dan decenas de millones de respuestas cada día. Y esta, evidentemente, fue muy desafortunada y se ha hecho muy viral, ¿no? ¿Qué pasa? Que todas las respuestas que dan al final son coherentes porque están creados para ello, ¿no? No son frases al azar. Pero si toma una idea malvada, por decirlo de alguna manera, pues te desarrolla un párrafo que es coherente, ¿no? Hay una cosa interesante, que es que en la propia cadena CBS intervinieron expertos que dijeron que, claro, que al final este chico se lo tomó relativamente bien, porque al final solo se asustó, ¿no? Pero claro, podría haber estado mal. O sea, tú imagínate que es alguien que sufre bullying o que tiene pensamientos suicidas, porque al final recuerda que es un adolescente este chico, ¿no? Entonces, claro, enfrentarte con un mensaje que tan a las claras te dice que te quieres de en medio, pues bueno, a ver, igual algún día podemos tener un susto, claro.
A ver, tengo una pregunta para Naranjo y para Goyo.
Eso me pasa a mí, estoy corriendo 4 días.
Claro.
No, yo le hubiera preguntado a la inteligencia artificial por qué me decía eso.
Pero aparte es que no han valorado una cosa. No. Eso es un espíritu que se ha metido en el aparato.
Espérate.
Vamos a ver. Están mezclando
ahí. A darle seriedad al asunto.
Es que no veo otra explicación, perdón.
Ya tengo la respuesta. Tú no has hablado nunca con la inteligencia artificial, ¿no?
No, ni voy a hablar.
Y Goyo, ¿tú has probado a hablar con la inteligencia artificial?
No. Todavía no, y es raro que yo no lo haya hecho porque soy una persona muy curiosa.
Me sorprende.
Lo he hecho con mi hijo al lado. Ajá. Y él haciéndole preguntas a la inteligencia artificial o encargándole según qué tipo de trabajo.
Ajá. Tú para que te defendieras, niño.
A ver, Antonio...
Por si acaso.
A ver, Antonio Agredano, ¿tú tienes algo de relación con la inteligencia artificial? ¿Te has encontrado gente que la utilice? ¿Tú la utilizas?
Yo la utilizo. Vamos, la utilizo, la tengo y le pregunto cosas. Para mí es sustitutivo ya de Google, digamos. O sea, cuando tengo dudas le pregunto cosas, pero se lo pido por favor y le doy las gracias.
Ajá, por si acaso.
Pues mira, me viene muy bien para la transición del segundo tema que queremos hablar con Morla. Todos utilizamos Google aquí, ¿verdad? Es el buscador predeterminado para buscar todo. Hay muchos más, ¿no? Pero claro, hay muchos medios que han dicho que hay un ataque frontal a Google porque OpenAI, que es la empresa que hace este ChatGPT, el bot de la inteligencia artificial y que es la empresa del momento, dice que está desarrollando un buscador que va a quitar a Google de en medio. Básicamente es eso, Jorge.
Claro, fíjate, hay quien dice últimamente que la inteligencia artificial ha pegado una especie de frenazo, ¿no? Y es verdad que estamos en, por decirlo de alguna manera, una meseta en el que ya no salen todas las semanas noticias así como súper rimbombantes sobre nuevos programas que pueden hacer cosas espectaculares, ¿no? Pero la cosa avanza, ¿no? O sea, porque cualquiera que tenga, yo qué sé, todos vosotros en Instagram, pues vemos cómo los vídeos que están creados con inteligencia artificial van saliendo más y más y colonizando espacios de contenido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la inteligencia artificial al final va a cambiar un montón de parámetros de nuestras vidas y aunque no van a ser cambios que nos podemos así imaginar de buenas a primeras, van a modificar el mundo por completo, ¿no? Y uno de estos aspectos es precisamente esto de hacer la competencia o, imagínate ya, si supera a Google. Porque evidentemente un navegador no es pues tan vistoso como un robot que tome conciencia, ¿no? Y que se ponga a pilotar un avión, pero en el fondo, esto de los buscadores, si pasa, es una de las cosas que va a afectar a nuestra vida muchísimo más, claro.
Bueno, claro, es que Google es al final una de las bases sobre las que se sustenta el mundo. Mucha gente puede pensar que estoy exagerando, pero es que dependen muchos sectores, muchas industrias, ¿no?
Pero un montón. Y por no mencionar a otros, podemos hablar de los medios de comunicación. Y es que la gente no sabe hasta qué punto los medios dependemos de Google, ¿no? Google es quien manda. Y es lo que tú decías. En los últimos días lo que ha pasado es que varios medios especializados han filtrado que OpenAI, la empresa de ChatGPT, está planteándose un navegador web.
Pero que era algo como Search, o sea, buscador GPT, básicamente.
Lo que pasa es que ese es el buscador, no el navegador.
Pero que todo el mundo nos entienda cuál es la diferencia entre un navegador y un buscador.
Vamos a ver, el navegador es lo que se utiliza para ver y para acceder a sitios web. Y el buscador es el motor de búsqueda. Te pongo un ejemplo. Google Chrome o Mozilla, ¿no? Que son los que usarán la mayor parte de los oyentes, son navegadores. Es decir, si entran en la web de la COPE, lo hacen a través de Chrome, ¿vale? Lo que es la ventanita es Chrome. OpenAI lo que había sacado es el motor de búsqueda, que es como el proceso interno que busca la información, pero ahora quiere el navegador. Es decir, el icono que tú pinchas en tu escritorio para entrar en Internet ahora sería OpenAI.
Vale.
Yo estuve, Morla, dando clase a mayores de nuevas tecnologías hace ya muchos años, en otra vida. Y entonces yo le he explicado la diferencia entre navegador y buscador, en el que el navegador es la barca con la que nos metemos en el mar y el buscador es la caña que tiramos al mar para pescar la información.
Oye, pues no está mal traído. No, en serio.
Quitando lo de los chistes, se maneja muy bien.
Porque un navegador tradicional, ¿de qué se diferencia del otro?
Claro, de esto que quiere hacer OpenAI, ¿no? Pues, a ver, un navegador que creara OpenAI contaría con las mismas prestaciones que tienen todos los navegadores, pero tendría, digamos, ChatGPT. Es decir, lo que tendría sería la mejor herramienta que existe ahora mismo para ayudarte no solo a buscar, que obviamente también, sino para crear cosas, ¿no? Programar, en fin, usar Internet de una forma distinta, mucho más completa de como la estamos usando hoy.
Vale. Una pregunta, Naranjo. ¿Tú sí. para qué utilizas el Google? O sea, ¿tú para qué, cómo que buscas?
Yo principalmente busco palabras que no me acuerdo cómo se escriben.
Pues sí.
Esto es lo que busco. ¿Qué voy a buscar yo en Google?
Pues ese es uno de los usos más comunes.
Acordes con la guitarra, yo busco mucho.
Yo lo busco todo.
Para tocar la guitarra, las canciones que yo quiero, busco en Google.
Pero es que me ha hecho gracia antes que tengo ustedes y los que están delante de mí, lo ven, tengo un iPad aquí, ¿no? Que sí. utilizo para trabajar y es con lo que yo trabajo. Y tenía la pantalla partida, ¿no? Que es un, pues trabajo con dos pantallas, una es la que estoy escribiendo y otra es la que estoy leyendo.
Me dice Naranjo, Berto, me vas a tener que enseñar a partir la pantalla del ordenador.
Coge la sierra.
Y le digo, Naranjo, creo que el curso lo tenemos que empezar por cosas más básicas. Entonces,
eso ya es avanzado.
Tú me vas a enseñar eso, pero yo te enseño a andar, así que no.
Enseñaste a andar, pero no por dónde, porque hoy cuando he salido del hotel estaba Naranjo en la puerta mirándome con cara de corderito diciéndome, tú me dirás hacia dónde vamos.
O sea, porque bueno, estaba solo.
Volviendo al tema de Google, que es interesante. ¿Tú crees que se puede acabar con la supremacía de Google? Al final es prácticamente un monopolio.
Bueno, vamos a ver, en agosto directamente Estados Unidos dictamina que Google es un monopolio, ¿no? Le caen multas periódicamente por esto, ¿no? La última el mes pasado, que la Unión Europea le puso una multa de 2.500 millones. Lo que quiere hacer Estados Unidos básicamente es trocear la empresa, ¿no? Ellos sugirieron que vendiera Android, que es el sistema operativo de móviles. Aquello no cuajó y ahora de lo que se habla es de que pueda vender Chrome, ¿no? Es decir, ahora mismo, y esto es lo que me encanta a mí, que es esta especie de juego de tronos empresarial, sí. Ahora mismo es el mejor momento, digamos, empresarial y legal para que OpenAI ataque al que, pues eso, ¿no? Lleva 20 años ganando un poco la Champions tecnológica, ¿no?
Ya. A ver, da menos miedo que la inteligencia artificial con la que has empezado, porque
sí,
la
sí.
que se la queda aquí el público que así tremenda.
Está claro. Pero al final ya te digo, cuando te cambian las cosas cotidianas es realmente cuando te cambia el mundo, ¿no? Y que una empresa pueda superar a Google, pues es algo que cambia el mundo de una manera, ya digo, que mucho más radical que pues aparezca un robot doblando camisetas. De todos modos, Alberto, la semana que viene te voy a traer un tema que da un poco más de miedo, que es la teoría del Internet muerto. Ya verás porque mola mucho.
Me encanta.
Quiero saber,
de hecho, hay una teoría que podemos, no sé si va por ahí o no, porque yo tengo entendido la anterioridad del Internet muerto. Nada nos demuestra que haya habido una civilización que nos haya precedido y que haya muerto. Y eso se explica por lo siguiente. Ahora mismo almacenamos toda la información que tenemos en Internet. Hay muchos estudios científicos que directamente se cuelgan a Internet y no existen en papel.
Claro.
¿Qué pasaría si de repente la red se muere? Es decir, si el Internet desaparece, habría mucha información que a lo mejor generaciones anteriores han volcado a esa red y que las generaciones de ahora no saben explicar y tendríamos que rehacer todos esos procesos. Y
seguiríamos viviendo, ¿eh?
Se perdería mi chiste. Claro.
Se perdería en tu chiste. Bueno, Morla, que hablamos la semana que viene, amigo.
Un abrazo, chicos. Chao.
Lo curioso de todo esto es que eso es muy interesante, pero quita el enchufe y se fastidió todo, ¿eh? De vuelta.
Sí, siempre nos quedará un río, un árbol.
Bueno, señores, toca recordar algún pasaje de la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera esta mañana a Víctor del Lama.
Hoy es la noticia.
Está Sofía Buera. Buenos días.
Buenos días, Alberto. Qué lío tenemos con lo del buenos días y las buenas tardes.
Madre mía, hija. Buenos días. A partir antes de las 12, luego buenas tardes. Sí. Oye, ahora a las 12 tenemos un rato muy agradable que vamos a charlar de ibéricos, de jamones y de cosas, que eso va a estar muy bien. Lo que pasa es que tendremos que estar también pendientes de la actualidad, de las reacciones. Yo creo que la primera persona del Partido Popular particular en sentarse un micrófono ha sido María Guardiola, que lo ha hecho en el de esta casa a las 10 de la mañana. Creo que, bueno, ha sido una conversación agradable. Pero ¿por qué no me recuerdas algún pasaje de la entrevista?
Pues mira, lo que se está destacando en toda la prensa, y enseguida vamos a hablar con ello, es lo que el momento en el que él señala, bueno, que se siente algo indefenso, ¿no? Que les ve capaces de todo y que sobre todo tiene miedo, pero eso no le va a impedir seguir adelante. Dice esto.
No tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí, yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no habrá.
Pues hombre, no ha sido el único titular que ha dejado, desde luego, no. Llama mucho, mucho, mucho la atención. Vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece? Si de 12 a 1 y salpicando con otros contenidos interesantes, charlamos y debatimos sobre las reacciones que ha habido y sobre el análisis que hacemos. Sofía,
enseguida
gracias.
Enseguida a ti.
A los 12 y 11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Let's go. Vive el Black Friday más colorido en MediaMarkt con un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 599 euros. MediaMarkt, tienes que vivirlo.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Soy el doctor Manuel Sanz Segarra, médico cirujano y autor del libro La supraconciencia existe. Hoy tenemos evidencias suficientes que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia.
La supraconciencia existe, ya en librerías. Editorial Planeta.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Sí, sí, que ya está aquí. El día más deseado llega a Gran Plaza 2 con los mejores descuentos, promociones y ofertas que puedas imaginar. No esperes más. Ven y disfruta del mejor Black Friday en Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Vuelve la Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 24ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 4 de enero con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Venta de entradas en tiendas de El Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres delitos para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Llega a Madrid, Salta conmigo. Mucho más que un show musical. Un viaje único por los últimos 40 años de la mejor música española. Desde el 28 de noviembre en Cines Callao. Compra tus entradas en Fiverr o en la web oficial saltaconmigo.es. ¿Te lo vas a perder?
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmy's.
¿Preparadas para la comida de mañana?
Por supuesto.
Recordad que hay que ir de etiqueta.
No te preocupes, que mañana pedimos un Veronia etiqueta azul.
Veronia, si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su